Conoce tus derechos es una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la Defensa de la Dignidad Humana. Aquí te damos la bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Conoce Tus Derechos, este esfuerzo conjunto entre el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Saludo a David Rodríguez Barrera, a Magali Soriano, yo soy Claudia Álvarez Medrano. Gracias a la audiencia en las frecuencias moduladas, a quienes nos siguen en línea y también a través de nuestra aplicación. Gracias por estar el día de hoy aquí en Conoce Tus Derechos. El día de hoy me da muchísimo gusto poder encontrarme y sobre todo que conozcan todo el trabajo que está realizando y que a lo largo de su historia ha realizado. Quiero saludar a Carla Yareni Pérez Vega. Ella es titular del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El día de hoy saludo también a Daniel Zurizaday Ponce Hernández, intérprete de lengua de señas y quien nos ayudará justo para interpretar esta conversación con nuestra invitada, con Carla Yareni Pérez Vega. Pues bienvenidos, muchísimas gracias Yareni, bienvenida al programa, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación, Claudia. Igual me siento muy emocionada de estar el día de hoy aquí con ustedes en esta entrevista, y con el apoyo de mi compañero Daniel como intérprete de lengua de señas. También nos acompaña Diana, que también es intérprete. Estamos aquí trabajando como equipo y agradezco precisamente la invitación a todos ustedes.
Al contrario, Yareni, muchísimas gracias a ti por participar el día de hoy con nosotros. Vamos a hablar acerca del segundo Congreso Nacional, La Voz de la Inclusión de la Sordoceguera, un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje que se enfocó porque se realizó en Zacatecas los días 26 y 27 de junio. Se enfocó en fortalecer el reconocimiento, la inclusión plena y la protección de los derechos humanos de las personas con sordoceguera, promoviendo una sociedad más accesible, incluyente y respetuosa de la diversidad. Este es el contexto respecto al que vamos a hablar con Yareni Pérez Vega. Y bueno, ella participó en este segundo Congreso Nacional en Zacatecas. Y pues te pediría, Daniel, le preguntaras cuáles han sido sus impresiones después de esta participación, de esta representación que tuvo por parte del estado de Michoacán.
Ok, sí, pues primero agradecer al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado José Alfonso Mejía Pineda, que aceptó precisamente la invitación para participar representando al estado de Michoacán. Fuimos a participar al estado de Zacatecas. La verdad, un lugar muy hermoso, muy bonito. Fue un encuentro muy, muy, muy rico, muy participativo por parte de personas con sordoceguera. La participación fue precisamente concentrada en cómo es la vivencia de una persona con discapacidad visual y auditiva. Cómo perciben el mundo, cómo es esta parte del no visualizar, no les permite poder disfrutar de lo que hay en el mundo, y también la parte del silencio. Yo conviví o tuve la oportunidad de convivir en esta gran experiencia, en este encuentro con 35 personas sordociegas que estuvieron participando y que estuvimos aprendiendo y enriqueciéndonos precisamente de todas sus experiencias y de cómo, pues hasta en el aplauso, en la forma de aplaudir, es un aprendizaje que uno tiene con las personas en esta condición. La verdad, como ellos no perciben el sonido, hacen sus aplausos con los pies para que este sea vibratorio, las vibraciones en el piso. y poder expresar esta emoción que los demás lo expresamos de manera visual o auditiva al momento de dar un aplauso. Entonces, en este encuentro, la verdad, vimos que hay personas con una autoestima y una seguridad muy grande. Son dignos de admiración y también aquí en Michoacán pudo participar Miguel, el compañero sordociego que tenemos aquí en Michoacán. Kevin también, un niño que estuvo también participando, que tiene esta discapacidad también. Y la verdad fue una conferencia muy interesante. Las experiencias de vida, las historias de cómo han vivido la discapacidad. La verdad que fue muy enriquecedor acá en Zacatecas. Y pues bueno, por votación se decidió que la próxima sede de este encuentro será aquí en Morelia, en Michoacán. Ese será el tercer encuentro que tendremos precisamente aquí en Morelia. Por decisión unánime y por votación se escogió aquí el lugar y pues vamos a estar organizando en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Bien, seguro Yareni tuvo que ver mucho en eso. Estoy casi segura. El impulsar a Michoacán como sede de este Congreso Nacional, la voz de la inclusión en la sordoceguera. ¿Es así?
Sí, claro que sí. Tuvimos la oportunidad de poder conversar con todos ellos y reconocer precisamente los derechos que ellos tienen. Y pues, qué mejor sede que aquí, Morelia, y que conozcan lo bonito que es.
Yareni, con el paso del tiempo se ha visibilizado ciertas discapacidades con las que tenemos y queremos convivir. ¿Qué tan difícil es la sociedad para abrirse a la convivencia con las personas pues sordociegas o con alguna discapacidad? Es complicado, supongo, pero ¿cómo es? ¿Cómo ha sido?
Pues fíjate que a lo largo del tiempo la sociedad siente temor, siente miedo por la parte del desconocimiento precisamente de convivir con personas con discapacidad. Eso es lo que más ha perjudicado en la convivencia entre la sociedad y las personas con discapacidad, la parte del miedo, del desconocimiento. Pero ya cuando se van relacionando con las personas con discapacidad, se dan cuenta que son seres humanos y que son personas. Que lo único que hay es una barrera actitudinal por el desconocimiento, por la desinformación. Pero ya cuando se abren paso a querer conocer la parte de las personas con discapacidad, se dan cuenta que son personas, que tienen derechos, que tienen esta parte de anhelos, de propósitos, de sueños como cualquier persona. Y lo importante es precisamente erradicar la barrera actitudinal, porque sabemos que no somos iguales. Hay una gran diversidad de personas, independientemente tengan o no tengan discapacidad. Somos diversos, somos parte de la diversidad humana. Entonces, cuando abren el corazón, la mente a la convivencia precisamente y quitan ese miedo que hay, la convivencia se hace muy grande y se eliminan precisamente las barreras más complicadas, que son las barreras actitudinales.
Claro, y en este caso, por ejemplo, las instituciones, ¿cómo también, o cómo se han abierto o se han tenido que ir abriendo para pues también accesar sus servicios a las personas con discapacidad? Pienso, no sé, los juicios orales, alguna denuncia ante un ministerio público, en un hospital de público. ¿Están preparados para atender a las personas sordociegas o con alguna discapacidad? Sé que ahí también hay una labor que impulsas cotidianamente.
Sí, pues ahorita vemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos aún está haciendo un gran esfuerzo en talleres, capacitaciones. En el área de la Coordinación de Estudios, Divulgación y Capacitación se encargan precisamente de la parte de la concientización, la sensibilización. Yo, como titular del mecanismo de monitoreo dentro de la comisión, lo que hacemos es hacer una vigilancia o, por decirlo así, una revisión exhaustiva de ver si hay ajustes razonables, si hay accesibilidad plena para todas las personas y las personas con discapacidad en especial, pero lo hacemos acompañando precisamente a las instituciones, al personal que está dentro de ellas, concientizándolos, educándolos sobre el tema de discapacidad, teniendo talleres precisamente que les ayuden a poder prestar atención a las personas con discapacidad, que no se centren solamente en la discapacidad de la persona, sino en el ser humano. Tanto en hospitales, en diferentes instituciones que dan servicio, instituciones gubernamentales, porque la ley los obliga. La ley habla de que debe de haber una accesibilidad plena como tal. Es verdad, esta accesibilidad no va a ser de la noche a la mañana, tiene que ir paso a paso para que de esta manera sea una accesibilidad de calidad y que respete la dignidad humana de las personas con discapacidad y que realmente sean una accesibilidad justa, que el trabajo sea continuo para la mejora continua. Es importante que estén aperturadas las instituciones gubernamentales precisamente a esta mejora continua. Y fue de lo que se habló precisamente en el Congreso en Zacatecas sobre esta mejora.
Justo retomando el tema del segundo Congreso Nacional, la voz de la inclusión en la sordoceguera, bueno, me imagino que debe de haber como tareas, ¿no? A realizarse, a implementar. Después de este aprendizaje, de este intercambio de opiniones, de ideas, de conocimiento, ¿qué es lo que se tiene que trabajar? ¿Cuál es la tarea para Michoacán, aparte de organizar el tercer congreso? ¿Cuál es la tarea para el próximo encuentro? Es decir, ¿dónde se aplicará todo lo que se aprendió en este segundo Congreso Nacional?
Pues aún todavía falta, por ejemplo, sí, aquí Michoacán organizará este tercer congreso, pero falta todavía, por ejemplo, la parte del acompañamiento o las guías. En el caso de las personas sordociegas, no solamente ocupan del intérprete, sino de un intérprete guía. Creo que en esta parte todavía no estamos preparados y que falta precisamente esta adecuación y esta accesibilidad, no solamente aquí en México, sino a nivel mundial. Porque se le prohíbe a veces a la persona sordociega ingresar a lugares públicos como un museo o algún lugar así público con un acompañante, con un guía, porque el intérprete va a servir como guía que le va a ayudar a ver la forma de las artesanías o de las cosas que pueda ingresar a algún lugar público como un museo o algún lugar en donde los protocolos prohíben el acompañamiento de una persona. Entonces, en esta parte también en la cuestión turística, aquí en Morelia tenemos mucho que hacer en la cuestión de la accesibilidad para personas sordociegas en la cuestión turística. Creo que tenemos que empezar a trabajar también en esta parte. Empezar antes de que se venga el Congreso, no ya estando el Congreso y a ver qué hacemos, no, sino ver qué importante es el acompañamiento y la guía de un intérprete guía para una persona sordociega, porque a veces los protocolos de las instituciones o de los lugares públicos no están adecuados para este acompañamiento. Entonces, crear esa conciencia aquí en Morelia para que cuando recibamos el Congreso ya estemos con un trabajo avanzado. Y que también haya esta parte de la lengua de señas en todas las instituciones públicas. Creo que en eso podríamos avanzar mucho, que son actividades que nos hacen falta antes de organizar el Congreso.
Bueno, pues hay una buena tarea ahí en ese terreno, porque hay que reeducarnos en muchos aspectos de este tema. Y pienso, no sé, ahorita se me ocurre pensar, si no permiten la entrada de un acompañante, menos pensar, porque también es una ayuda grande, el servicio de los perros de ayuda, ¿no? O de atención o de guía también para la ciudadanía, que ha sido en algunos lados pues una buena manera también de que las personas se conduzcan en la calle.
Sí, fíjate que también esto es un trabajo que se tiene que hacer en el caso de las personas ciegas, porque sabemos que las personas ciegas tienen diferentes tipos de ceguera. Uh-huh. Algunos son con disminución visual, otros son de baja visión, otros son ciegos profundos totalmente, y lo mismo pasa en la sordoceguera. La combinación de la cual puede haber niveles tanto en la ceguera como en la sordera. Entonces, ¿qué se ocupa? En el acompañamiento, la guía, la parte de esta situación en la cual se sientan en un espacio seguro, precisamente con este acompañamiento, con esta guía, porque pues ellos en esta parte los accesos o las tecnologías o los formatos accesibles para ellos no lo son. Entonces ocupan de este acompañamiento para que realmente sea accesible, para que puedan prevenirse también de algún peligro o de alguna situación de emergencia. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo se puede atender a una persona en esta condición si no se tiene ni siquiera la mínima idea de cómo hacerlo, de cómo prestarle atención? La ley lo contempla, sí, pero las instituciones no estamos preparadas, desafortunadamente. Y sí, como tú lo comentas, el perro guía es muy importante para una persona ciega, pero en el caso de una persona con una discapacidad múltiple, que en este caso es una persona ciega, ocupa o requiere de un apoyo adicional. Y vemos que aquí en Michoacán todavía los protocolos internos de algunas instituciones o privadas también regulan esta parte de que el acompañamiento es algo estricto, es decir, no se puede entrar. Pero sí va a depender mucho del nivel de discapacidad de la persona para este tipo de adecuaciones.
Y bueno, ¿qué tan complicado es hacerle ver a la autoridad que tiene que cumplir con ciertas funciones, proveer de espacios y de accesos a las personas sordociegas? ¿Cómo hacerles entender que es fundamental?
Primeramente, mencionarles que la ley contempla precisamente que se tienen que hacer estas adecuaciones, que no debe de estar la ley nada más guardada, sino que se tiene que llevar a la acción. La concientización, la sensibilización también es muy importante, que vean de viva voz de la persona que vive la discapacidad, cómo es vivir a diario con una condición de discapacidad. Que no sea nada más de que somos inclusivos en el discurso, cumplimos con la ley y nada más, pero no, se tiene que concientizar desde la vivencia. Esa es una. La otra también, pensar que podemos adquirir una discapacidad por algún accidente, que no vamos a vivir siempre con la condición en la que nacimos. Podemos adquirir una discapacidad. Entonces, ver que debe de haber mecanismos, que debe de haber formas, maneras de poder dar accesibilidad a todas las personas, independientemente tengan o no tengan discapacidad. La concientización y la sensibilización, considero, Claudia, que son muy importantes, y como bien decías, reeducar a la sociedad y a las instituciones precisamente de las responsabilidades que tienen ante la ley, son las dos cosas que se ocupan para poder dar esa accesibilidad plena.
Pienso, bueno, hemos hablado de la institución, hemos cobijado y envuelto este tema en torno también a los derechos humanos, de las dependencias, de los lugares a los que acceden las personas con discapacidad. Hablemos de la familia. La familia, ¿qué papel juega para apoyar o de apoyo para una persona sordociega? Porque lo pregunto, porque a veces los escondemos, no los dejamos salir, no los enseñamos tampoco quizá a salir a la calle, ¿no? Y ahí se quedan, y ahí están, cuando pues también tendrían el derecho de ir a conquistar el espacio público. La familia, ¿qué papel juega aquí?
Fíjate que la familia tiene un papel muy importante, porque a veces dentro de casa es donde primero se vulnera precisamente los derechos de la persona, por la falta de conocimiento, por el desconocimiento que hay, por la desinformación y porque hay todavía un enfoque médico, Claudia. Es decir, se concentra demasiado la familia en la parte del enfoque médico, decir, pues va a necesitar asistencia médica, va a necesitar terapias, va a necesitar que siempre lo acompañemos. Entonces también a la familia hay que educarla en el tema y concientizarla de que aprendan de que una persona con discapacidad puede tener esa independencia, y que les den precisamente esas herramientas de seguridad para que puedan ellos también apoderarse de los espacios públicos, como bien lo dices, y que sus acciones dentro de la familia no sean excluyentes, porque desafortunadamente a veces pasa que dentro de la familia nace una persona con discapacidad con muchas habilidades, con mucha inteligencia, pero la familia es la misma que se encarga a veces de truncar precisamente la oportunidad que tiene la persona. ¿Por qué? Por la desinformación, por el desconocimiento que tienen sobre la discapacidad del hijo, la hija, el hermano, el primo, prima. La familia contribuye mucho. La familia contribuye mucho a la autoestima de la persona, a que esta persona ejerza sus derechos y que desde niño vaya aprendiendo que la discapacidad no es algo que lo imposibilite a ejercer sus derechos. Al contrario, es una oportunidad que le está brindando la vida para poder apoderarse precisamente de esos derechos, ejercerlos, tener una vida plena. Y que la familia haga esto precisamente, que no se avergüencen, de que no los encajonen en lugares totalmente en donde no los conozcan. Pasa mucho en las poblaciones michoacanas, en las regiones rurales, que a veces nace un hijo con discapacidad y lo recluyen, lo dejan totalmente en el abandono. Y pues ahí es donde se vulnera precisamente los primeros derechos de la persona, dentro de casa, dentro de la familia, desafortunadamente. Entonces también hay una tarea muy grande dentro de la familia de reeducar, de hacerle ver que las personas con discapacidad podemos tener esta autonomía y poder ejercer nuestros derechos.
En este sentido, Yareny, permíteme mencionar tu ejemplo. Desde hace ya algunos años, yo pues he visto a tu lado como un sostén y un apoyo impresionante a tu mamá que se iba a interpretar tus clases en la secundaria y en la primaria para que pudieras aprender, que te ha apoyado infinitamente para pues lograr todo lo que has logrado. Entonces ahí hay un ejemplo que sé que no ha sido fácil, pero hay un ejemplo de voluntad, de lucha, de amor que te ha transmitido a ti y con el cual ahora también tú procuras que se cuiden y se respeten los derechos humanos de las personas con discapacidad. Un monumento para tu mamá y otro para ti.
Sí, fíjate que sí, la verdad, muchas gracias por mencionarlo, por decirlo, y sí, durante toda mi vida, pues esta parte de admiración hacia mi mamá y también hacia ti, Claudia, que conoces precisamente el esfuerzo que se ha hecho en conjunto. La familia es un apoyo muy grande, desde inculcar valores, desde inculcar esta parte de que la discapacidad no tiene que ser motivo de tener miedo para enfrentar el mundo, sino al contrario, todo esto lo da la mamá, el papá, la familia, la gente de primer contacto, de animarnos a alcanzar nuestros sueños, alcanzar nuestras metas, lo que nosotros queremos. Entonces sí, es muy importante mencionarlo. La familia, papá, mamá, hermanos, son los que nos animan a superarnos, a salir adelante, a hacer el esfuerzo de sobresalir en este sistema que desafortunadamente no está preparado, pero que lo podemos ir preparando y lo podemos ir capacitando en tema de discapacidad. Hacerles ver que la discapacidad no es algo que nos imposibilite para poder ejercer nuestros derechos y poder llevar una vida plena. Al contrario, sí, sabemos que la vida no es fácil y cada uno tiene su lucha en su vida, pero las personas con discapacidad también tenemos esta lucha. Podemos tener esos altibajos como todos los tienen, al igual que una persona que no tiene discapacidad. Pero el papá, la mamá, la familia, el apoyo, el cariño que le brindan a uno es grandísimo, al igual que las demás personas que no tienen una discapacidad. El apoyo familiar es grande para poder alcanzar las metas y los deseos que uno se propone. Yo veo desafortunadamente que hay personas con discapacidad que la familia no les apoya, pero que aún así son resilientes y salen adelante. Y lo hacen y lo pueden hacer. Y yo le digo a los papás y a las mamás que tienen un hijo con discapacidad o una hija con discapacidad, pueden hacerlo, pueden lograrlo.
Bien, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Con Yareny y con tantas personas que algunos son autores, autoras de libros, ¿no? Hay actrices también de películas, cargos públicos que nos han ido enseñando y que se han ido visibilizando a través del tiempo y que, pues bueno, necesitan toda esta contención familiar, toda esta contención social y también institucional. Y Yareny, pues hoy en día, como lo dijimos al principio, pues es la titular del mecanismo de monitoreo estatal sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y está haciendo una labor intensa. ¿Qué es lo que más te ha gustado, Yareni, te pregunto, respecto a estar al frente de este mecanismo de monitoreo estatal?
Pues déjame decirte que lo que más me gusta es la parte de la atención a las personas, precisamente ver cómo su vida y ser testigo, precisamente testiga de cómo el esfuerzo de ellos, independientemente, autónomamente, va teniendo frutos. Yo recibí el cargo en enero de este año. Le agradezco al presidente Josué Mejía por la confianza y por creer precisamente que una persona con discapacidad puede tener un cargo de esta responsabilidad. También he aprendido mucho de otras personas con otro tipo de discapacidad en la convivencia diaria, el estar en la atención con ellos, estar de frente siempre con ellos. Nunca es esta parte de mandar de manera institucional a alguien, no, siempre es la atención directa, y ver cómo se va haciendo más creciente el trabajo en cuanto a accesibilidad, en cuanto a la autonomía de las personas. Reconozco que también tengo un equipo de 5 personas que son muy profesionales, que están trabajando conmigo en conjunto. Les agradezco a todos mis compañeros también porque están en este trabajo diario.
Bien, pues ay, el tiempo se terminó así de rápido y muchísimas gracias, Yareni, por estar aquí. Gracias por hablarnos de este segundo Congreso Nacional, La Voz de la Inclusión en la Sordoceguera. Es una muy buena noticia y es motivante saber que Morelia será sede del tercero el próximo año. Así que seguramente será otro pretexto para volver a platicar muy pronto. Gracias por venir. Gracias infinitas.
Claro que sí, con mucho gusto, y gracias también por la invitación. Ojalá te veamos también allá en el Congreso, sí, para que conozcas y puedas encontrarte con personas con discapacidad visual y auditiva y conozcas precisamente la lengua de señas táctil, que es la que se utiliza para comunicarse con las personas ciegas. Igual conozcas a Miguel, que es un carpintero muy habilidoso de aquí de nuestro estado, que hace artesanías y cosas con la madera muy padres, muy bonitas. Ojalá te des una vuelta y conozcas el trabajo de Miguel.
Muy bien, pues gracias, Yareni, por haber estado aquí. Un abrazo siempre infinito y enhorabuena, siempre.
Muchas gracias también a ustedes y gracias por la invitación y también por esta entrevista. Les agradezco mucho al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y también le agradezco al intérprete de lengua de señas que estuvo aquí presente y a todo tu equipo.
Claro que sí, también agradecemos a Daniel Surizaday Ponce Hernández, intérprete de lengua de señas. Daniel, muchísimas gracias también a ti.
Gracias también, al contrario, gracias a Yare también por invitarme para ayudarle en la interpretación.
Bueno, pues aquí siempre serán bienvenidos, gracias a Diana también que ha acompañado el día de hoy. Gracias a Nicolás Rodríguez Barrera, soy Claudia Álvarez Medrano. Tengan linda tarde y buen provecho también. Hasta la próxima.
Escuchaste Conoce tus Derechos, programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde el respeto a la dignidad humana es nuestro compromiso. Te invitamos a que nos acompañes la siguiente semana en nuestra próxima emisión.